Hoy en día, una herramienta de artesanía puede ser un ratón y un lápiz 3D. Es más, yo pienso que este tipo de herramientas lo que le da es más valor a la propia artesanía. ¿El límite dónde está? No lo sé. Antes hablaba de la inteligencia artificial. ¿Podemos poner ese límite?
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de Valencia. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Os damos la bienvenida desde el podcast de Artesanía de nuevo. Una vez más, queremos estar cerca de todos los que de alguna manera os sentís interesados por la artesanía por cualquier motivo. En este episodio hablaremos de artesanía y fabricación digital, no solo desde una perspectiva tecnológica, también creativa y de negocio. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Una vez más, continuamos hablando de presente y futuro de la artesanía, del impacto de sus formas de investigar, de crear y producir una buena enseñanza para todos nosotros. Contar en nuestro programa con profesionales o expertos como los que nos acompañan nos ayuda a entender que se puede innovar a través de la artesanía, y eso facilita mucho el trabajo de transferencia que hacemos desde la Cátedra de Artesanía UPV y queremos siempre transmitir desde este podcast. Vamos a hablar en este episodio sobre fabricación digital o artesanía digital, gracias a la contribución de dos talleres, de dos oficios diferentes y en dos momentos distintos, que desde la artesanía tradicional, como son el trabajo de la talla en madera y la orfebrería, decidieron dar el salto a la transformación digital en sus procesos productivos. Para introduciros en este tema y antes de daros a conocer a los que nos escucháis con quién vamos a tener esta conversación, quisiera primero hacer una primera aproximación de lo que representa esa conexión entre la fabricación digital y la artesanía. Ya hace unos años, Peter Dormer, del Royal College of Art, enfatizó que no es la artesanía como artesanía lo que define la artesanía contemporánea. Es la artesanía como conocimiento lo que capacita al que la produce para hacerse cargo de la tecnología. El primero que menciona como tal el concepto de artesanía digital fue el profesor de arquitectura Malcolm McCullough de la Universidad de Michigan, que indicaba que es la práctica híbrida de la creación digital y tradicional y que ésta surgió en la década de los 90. Según Amit Zoran, artista y profesor en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Computacionales de la Universidad de Jerusalén, la investigación basada en la práctica y los estudios de casos solo se ha centrado en artesanos que utilizan el diseño o la fabricación asistida por ordenador para crear objetos. Como comentará el profesor de la Universidad de Hong Kong, Min-Jek Son, pocos estudios cuantitativos o cualitativos se han centrado en las motivaciones y percepciones de los artesanos sobre el uso de tecnologías digitales emergentes. El sociólogo norteamericano Richard Sennett, al que hemos mencionado en más de una ocasión, decía que el estudiar el conocimiento tecnológico de los artesanos, en su esencia, es lo que otorga exclusividad y singularidad a este trabajo que se realiza a partir de las manos. Por otro lado, varios investigadores guiados por el profesor Alfredo de Masis de la Universidad de Lancaster concluyen que las actividades de los artesanos, basadas en combinar el conocimiento tecnológico y el cimentado en la tradición, tienen un enorme impacto en la creación de ventajas competitivas a través del desarrollo de artefactos únicos y exclusivos. La fabricación digital se está empleando de diferentes formas y es en este contexto donde podemos ubicar a nuestros invitados de hoy. Una de estas formas es la basada en la tecnología sustractiva asociada al acto de tallar o extraer material, en este caso a través de las acciones de corte y fresado controladas por un software que permite desde obtener elementos inspirados en formas orgánicas y ornamentaciones tradicionales hasta las más sencillas o de apariencia técnica, pero que a la vez necesitan adaptarse a otros elementos bien unidos o ensamblados. La otra forma sería la de la fabricación aditiva, donde el proceso simula añadir material, como el que esculpe en barro, pero que en este caso se sirve de unas coordenadas que el software de la máquina delimita por capas, incluyendo o no material de soporte, pudiendo definir ya la impresión 3D en estos momentos, una buena calidad de acabado superficial, distinto tipo de materiales e incluso unas propiedades mecánicas que hasta hace poco no se podían lograr. Paso pues a presentaros brevemente a los contertulios que están con nosotros en el estudio. Por un lado, Miguel Ángel Bertomeu, es orfebre, no por tradición familiar, sino por una gran inquietud desde joven por la joyería, la escultura y los oficios tradicionales. Empezó con 16 años de aprendiz de orfebre y completó su formación estudiando en el gremio de joyería ya desaparecido. En 1989 entró a trabajar en talleres Piz Bourbon, después con Vicente Santa María y hasta llegó a estar en una empresa de material quirúrgico. En 1997 montó su propio negocio en la ciudad de Valencia de forma independiente. En la medida que va perdiendo mercado por productos de reducido costo y prácticamente sin ningún tipo de evolución ni rigor histórico, Miguel Ángel entendió, coincidiendo con la pandemia, que ese era el momento de orientar su negocio hacia lo digital. Reconoce que su salto al modelado 3D ha sido una herramienta fundamental para mejorar su profesión. Trabaja sobre todo con un software de modelado libre mediante NURBS y dispone de varias impresoras 3D de resina. Quiero resaltar que Miguel Ángel desde hace más de 12 años realiza el mantenimiento y las reparaciones de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Nuestro segundo contertulio es Víctor Herrero, de la empresa Artaya, que se incorporó a finales de los 90 al taller de talla en madera que fundó su padre en los años 70. Economista de formación, es consciente tanto él como su padre en aquel momento de que la transformación digital, que no había llegado al sector del mueble, era la que podía permitir guiar el cambio de esa supervivencia unido a una buena perspectiva estratégica heredada de todos sus fundamentos como economista. Todo esto les permite poder apostar hace 20 años por una primera máquina de 5 ejes, una CNC, que permitirá acortar mucho los tiempos y desarrollar geometrías que otros talleres no podrán realizar. Es de las pocas empresas en España que puede acometer este tipo de proyectos, pequeñas series, proyectos a medida y la realización de iniciativas que apoyan a otros sectores, algunos de gran magnitud, proyectos como han sido el equipamiento de teatros, el interiorismo de grandes hoteles o escenografías completas. En la medida que se produce un crecimiento de la demanda, invierten nuevamente en otro equipo, esta vez mucho más grande, y en estos momentos disponen de 3 fresadoras por control numérico, la última incorporada en tiempos de pandemia, de las cuales 2 son de gran dimensión, con los que acometer casi, entre paréntesis, cualquier cosa. He de decir a nuestros oyentes que ambos no han olvidado sus orígenes y sus habilidades manuales, cosas de las que hablaremos también. No podemos decir otra cosa más que, con las experiencias que tienen nuestros invitados, pueden darnos respuesta al tema central de este podcast, que interesan a la artesanía y por sus posibilidades de transferencia a otras actividades y profesionales en las que se pueden aplicar estas buenas prácticas. Muchas gracias a los dos por estar hoy en De Artesanía, sobre todo por querer compartir vuestras ideas y experiencias con nuestro público, por estos minutos que vamos a dedicar a hablar sobre artesanía digital de la mano de 2 artesanos acreditados.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por invitarme y la verdad es que encantado de poder aportar mi granito de arena como artesano a este podcast que sigo y que es muy interesante, sobre todo para el mundo de la artesanía, porque estás poniendo los puntos sobre las is.
Muchas gracias, Manolo, por estar aquí, por invitarme y por formar parte de este equipo y de esta mañana tan agradable.
Pues iniciamos nuestro podcast de artesanía, conversando esta vez con Miguel Ángel Bertomeu y con Víctor Herrero. Esta conversación que vamos a tener con vosotros va a ser motivo para que todos los que nos escuchan puedan ir ampliando y ganando en conocimiento respecto a la idea de la fabricación digital en la artesanía, tanto en el caso de artesanos como de aquellos que también nos siguen y que ven en la artesanía un modelo de innovación o de referencia. Querría que nos pudieseis contar qué es lo que supone para vosotros tener en cuenta la tecnología y que realmente se pueda reconocer vuestra actividad como artesanía. Hay que entender que la sociedad, los modelos económicos, los mercados han cambiado y la tecnología ha ejercido y seguirá ejerciendo transformaciones que indudablemente influyen también en el ejercicio de la artesanía actual, que ya no es solo la de los modelos de hace un siglo. ¿Cómo definiríais lo que es artesanía desde esta visión tecnológica que habéis incorporado hace más o menos tiempo en vuestros talleres? ¿Empezamos por ti, Víctor?
Bueno, la artesanía básicamente es el conocimiento que tiene una persona de, o un grupo de personas de fabricar algo con las manos. Originalmente ese es el término de la artesanía. Lo que pasa es que los tiempos cambian, la semántica de la palabra cambia y quitando a algunas personas que son integristas de que se trabaje con las manos, hay que tener en cuenta en el que en un mercado y en un mundo globalizado necesitamos ventajas competitivas para que pueda la gente acceder a productos de artesanía. En ese momento es cuando la tecnología entra en escena. Podemos hacer productos de artesanía de forma limitada, pero tenemos software de diseño que facilita mucho la capacidad del artesano para hacer diferentes diseños y después en el modelo productivo se puede aplicar para que esa artesanía, ese producto, llegue a más personas. De hecho, hay muchísimos artistas, muchísimos artesanos que fabrican ellos una pieza, la modelan en 3D y nos encargan a nosotros que hagamos las réplicas limitadas para poder ellos servirla. Es una forma de tener una ventaja competitiva como artista y como artesano.
Miguel Ángel, ¿tú qué complementarías esta idea que nos transmite Víctor?
Además, Víctor ha dicho un par de palabras que no sé si al oyente se le va a escapar, pero que son muy interesantes porque ha hablado de artistas y artesanos y hay una gran diferencia en eso. El artista es el que hace una única pieza limitada o varias piezas, pero limitadas por expresión, ¿no? Te hace un cuadro, te hace una escultura, te hace una pieza, te hace un mueble, pero hace uno, un artista. El artesano es el que produce esa pieza y hace hace ya unas producciones artesanas. El artesano en sí es aquella persona que crea y elabora artículos, como ha dicho él, a mano. Pero hoy por hoy tenemos esa gran ventaja de tener estos software digitales, pero no hay que olvidar que en la artesanía se han introducido elementos en la historia de la artesanía. En mi caso, por ejemplo, como ha sido el tema de la microfusión, se han inyectado los moldes. Eso antes no existía tampoco. Y es parte de la artesanía. Ahora ya se normaliza dentro de la artesanía. Han habido muchos productos. Antes también se cincelaba con hueso. Ahora ya se cincela también con acero plata. Va evolucionando los materiales, van evolucionando las técnicas y el artesano al final utiliza sus técnicas propias o unas que ya están establecidas. Esto, el tema de la digitalización, pues entiendo que hay mucha gente que en principio le puede asustar porque no lo conoce, pero no deja de ser una ventana que se acaba de abrir, aunque lleva ya años desarrollándose, pero sí que es verdad que ahora más que nunca cualquier artesano tiene capacidad de poder acceder a él.
Bueno, ya veo que estáis incorporando ideas desde el principio interesantes. Yo en la introducción he hablado de que hay pocos estudios cualitativos y cuantitativos también que se han centrado en las motivaciones y percepciones de por qué los artesanos piensan o sienten alrededor de las tecnologías digitales emergentes. Y creo que una de ellas, inicialmente, para empezar, es la dificultad de formarse, ¿no? Y la resistencia también al cambio influye mucho en la incorporación de la tecnología. Y quizás el punto también de la cuestión que quiero que comentéis es el de las competencias digitales, ¿no?, que debe tener un artesano, que son pues aquellos conocimientos prácticos sobre materiales, porque hay materiales que se tienen que mecanizar, se tienen que introducir en una impresora, ¿no? Uh-huh. Las técnicas, porque hay que complementar esas técnicas, como tú mencionabas, Miguel Ángel, entre lo que es realizar un patrón y luego una microfusión. Uh-huh. El mantenimiento propio de los dispositivos, porque es algo que hay que mantener, pues bien con su aceite o bien hay que pegar una limpieza en algún momento a los extrusores, etcétera. Y lógicamente, un conocimiento de las aplicaciones respecto a lo que se puede llegar a hacer, pero sobre todo en lo que es la parte del diseño, la creación digital, que es uno de los mayores obstáculos más allá de los dispositivos. Os querría preguntar, ¿cuáles creéis que tienen que ser esas competencias digitales que tiene que seguir o tener un artesano para vosotros? ¿Hay quien las ha desarrollado de forma reglada o autodidacta? Yo creo que eso lo vais a sacar también en la conversación. Contadme vuestras experiencias si queréis y a partir de ahí intentar hacernos a los oyentes una reflexión.
Bueno, mira, en la introducción has dicho una cita de una persona que no recuerdo, que decía que básicamente la artesanía era el conocimiento utilizado para fabricarlo de forma digital. Pues Es como una frase que me decía mi padre, que es: para mandar las cosas hay que saber hacerlas. Entonces, a mí me da la impresión que depende también del ámbito o del sector en que el artesano se desenvuelva. Yo sé casos de artistas con las manos que han tenido que hacer el paso a lo digital y les ha sido muy sencillo hacerlo porque tienen esa habilidad. Esa habilidad de, en el espacio, crear una figura, han podido crearla, esa figura, en un espacio digital. Entonces, ese artesano que tenga esa capacidad debería saber manejar ese tipo de software, de diseño digital, de esculpir digitalmente. Eso es fundamental. También habrá otros artesanos que se dediquen a otro tipo de cosas que necesitarán otro tipo de software, otro tipo de aplicaciones. Eso depende de la persona. Pero básicamente es tener por lo menos la facilidad, el interés y la capacidad de aprender nuevas formas de crear digitalmente. En eso abarca todo tipo de software que haya en el mercado. Cada uno tendrá que elegir el que más se le acople a sus circunstancias o a sus capacidades.
También es cierto que el software se ha ido acomodando con el tiempo. O sea, decir que ya es,
por supuesto,
más fácil diseñar o bien de una forma paramétrica o escultórica. Pero cada vez, digamos, los interfaces son más, están más cercanos, digamos, a todos, ¿no? ¿Qué piensas de esta cuestión de las competencias, Miguel Ángel?
Pues totalmente de acuerdo con Víctor, que al fin y al cabo no tenemos que olvidar en esta conversación que el tema de la digitalización es una herramienta que podemos utilizar o para bien o para mal. Es como la inteligencia artificial. Yo estoy pues filtrando mucho ahora también con la inteligencia artificial y escucho muchos comentarios sobre ella que, bueno, que nos va a llevar al desastre mundial. Bueno, pues es como el dicho este de la piedra, ¿no? Que uno lo utiliza para hacer una escultura, el otro para hacer una casa y el otro para lanzársela a la cabeza a otro. La culpa no es de la piedra, es de quién toca la piedra. Pues en este caso yo creo exactamente lo mismo. Yo pienso que un artesano, en mi caso, pues tiene que saber interpretar bocetos, tiene que crear y realizar diseños, saber tomar las medidas exactas, conocer las herramientas que tiene a su disposición y, como has dicho antes, saber los tipos de materiales que tiene a su disposición para poder crear esas piezas. Eso no te lo da la digitalización, eso te lo da el oficio, te lo da los conocimientos y luego tú con esa herramienta puedes desarrollarlo pues de una forma más competitiva y a unos detalles que yo hoy, por ejemplo, con la digitalización, accedo a trabajos que yo antes casi era impensable poder llegar por los costes, por los precios que me podían salir, o incluso por la capacidad ya del taller, porque al final cada taller está preparado para un tipo de fabricación.
Fíjate que has introducido hasta la inteligencia artificial, y vamos hablando de temas que creo que a los oyentes puede inicialmente sorprenderles, ¿no? Que desde un podcast de artesanía con artesanos estemos hablando del ámbito o del mundo digital. Pero para que el oyente sepa más de lo que estamos hablando, quiero contar, o que nos contéis sobre todo, que hubo un momento en vuestra vida que tuvo que replantearse el modelo de taller, el modelo de taller artesano, y creo que no fue una tarea fácil. Vuestros casos tienen una serie de elementos comunes, pero los puntos de partida distintos, ¿no? Por un lado, en Ertalla, el reemplazo generacional acompaña la transformación digital y la anterior generación asume con claridad esos cambios. Por otro, en Bertomeu, la competitividad exige responder al mercado con un mayor esfuerzo, lo que acelera pues la inversión en tecnología para poder dar una respuesta en costes y tiempos. ¿Qué supuso para vosotros tener que hacer ese cambio? O sea, un poco desde una experiencia quizás más vital. ¿Y qué debería tener en cuenta un artesano que no acaba de decidirse en esa transformación?
Bueno, yo recuerdo que cuando estaba a punto de acabar la carrera, pues la idea era pues acudir a estas, digamos, ofertas de empleo de banca, lo habitual. Pero entonces un representante de maquinaria de Valencia, de aquí de Valencia, me cogió y me llevó a Italia. Y me enseñó unos prototipos de máquina que solamente existían en Italia. En ese momento, en el año 98, había 9 máquinas en todo el mundo como esa. Entonces me dijo: mira, Víctor, tu padre es muy trabajador, ha hecho un taller importante, pero esto tiene que cambiar. La forma de trabajar tiene que cambiar. Entonces me puso sobre la mesa a ayudarme para traer esa primera máquina a España. La clave fue la financiación. Un tallercito como el que tenía mi padre, con 5 personas, facturando entonces 70.000 euros, era inasumible, que pudiera invertir 40 millones de las antiguas pesetas en maquinaria. Entonces yo en el último año de carrera me dediqué a buscar financiación. ¿A cómo hacerlo? Elaboré un proyecto de innovación, lo presenté al banco y bueno, después de muchos tejemanejes y de muchas historias, me dieron la financiación. Claro, esa financiación era como si dijéramos que España tuviera un 400% de deuda del PIB, porque era cuatro veces más de lo que facturaba mi padre. Pero fue fundamental, o sea, fue clave. Fue poner la máquina y en un día la máquina hacía la producción de cuatro días de una persona. De cuatro días. También gracias a mi padre, porque yo no sabía cómo se hacían las cosas. Pero mi padre me explicaba cómo se movía una gubia y yo tenía que interpretar cuál era el vector de la máquina
para que hiciese el mismo
movimiento. Claro, desde el primer día, eso fue una revolución. Hicimos los precios muchísimo más competitivos, escalamos la producción a niveles que no se habían visto nunca. Claro, cambió la vida de mi padre y cambió mi vida porque iba hacia un lado y se fue hacia otro lado. A los seis meses compré otra máquina exactamente igual y estuvimos siete años trabajando de día y de noche. Con lo cual, tanto vitalmente como profesionalmente, mi vida cambió totalmente.
Pero ahí lo interesante, Víctor, es que todo vino con una decisión preparada, planificada, estudiada, ¿no? Estabas comentando que aprovechaste tu último año de Económicas. Luego también sé, que no lo has contado, que estuvisteis en Italia y visteis a artesanos con esa tecnología,
con esas
máquinas, que os sorprendió, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que hay que tener una visión previa, no hay que tomar los riesgos porque sí. Hay que saber muy bien cómo hacer las cosas para tomar decisiones, ¿no? Y este es un mensaje que creo que es interesante. No sé, Miguel Ángel, si tu caso es similar.
En mi caso, bueno, yo venía ya de hace muchos años interesado por el tema digital. De hecho, en los años 90 hacían unos cursos de AutoCAD, de joyería, pero bueno, eso no tenía nada que ver a lo que hay hoy en día. Pero yo ya estaba interesado en todo este tipo de software. Era prácticamente también imposible, como decía Víctor, para un taller artesano gastarte en software y en maquinaria un dineral que luego no podías, sobre todo en mi caso, ¿no? No, el mercado que yo tenía no era inviable, vamos. Y bueno, y sí que es verdad que unos años antes de pandemia yo ya filtreaba con el software de 3D, empecé a hacer unos cursos vía online con profesores de joyería de otros países. Para mí era un jaleo porque igual uno me hablaba en portugués, el otro me hablaba y yo tenía que traducir. Recuerdo una anécdota muy buena, que yo me tenía que levantar a la 1 de la mañana por el cambio de horario. Para seguir los cursos, porque además era con videoconferencia también, y yo no me di cuenta en ese momento que éramos 15 en la clase y iban todos vestidos menos yo, que iba con un batín. y la profesora me dijo, ¿qué llevas puesto? Y me di cuenta que iba en batín haciendo el curso. Quiero decir, en ese momento de la pandemia me di cuenta que tenía que hacer algo porque era tan la incertidumbre que teníamos en ese momento, no sabíamos por dónde íbamos a tirar. A mí nunca me ha gustado esperarme a que me dé la solución, sino pensar por mí mismo qué puedo hacer con lo que tengo.
Correcto.
Y decidí que pues el tema online iba a ser algo muy bueno. Él incluso me planteé atender a mis clientes por videoconferencias, que en esa época se llevaba mucho y ahora parece que se ha olvidado que la videoconferencia es muy útil. Y empecé a tratar con clientes que me encargaban las piezas
de distintas partes del mundo.
Sí,
también.
Sí. Y entonces yo les enviaba la pieza, ellos me hacían el ingreso y prácticamente no teníamos ningún contacto ni físico, ni prácticamente a veces ni verbal. Y empecé a trabajar así. Después de pandemia ya decidí que ese era el salto que tenía que dar. ¿Qué sentí? Pues sentí vértigo, reto, un enfrentamiento contra mí mismo y contra mi oficio, por lo que comentábamos antes, porque yo hasta el momento me dedicaba mucho a un oficio muy tradicional, como era el mundo del arte sacro y de la indumentaria valenciana, con lo cual son dos sectores muy tradicionales y muy conservadores, y esto de repente meter algo digital era como que, mira el listo este que no está haciendo artesanía, que la maquinita aprieta un botón y se lo está haciendo todo. Sí que es verdad que tuve una pelea interna, pero ha valido la pena porque estoy demostrando y creo que puedo demostrar y abrir una brecha, como decía Víctor, a otros compañeros que puedan ver que para nada dejas de hacer artesanía. Todo lo contrario, la vas a enriquecer más, como hablábamos antes con los moldes de microfusión.
Yo creo que precisamente esta es la intención del podcast, ¿no? Que podamos abrir el pensamiento o la mirada de muchos compañeros, como tú bien dices, que en el oficio todavía o no han tenido una experiencia de estas características o no quieren a lo mejor tenerla, ¿no? Yo creo que, y ahí entro a lo mejor con un aspecto que creo que también es interesante, que es la categorización o la relación entre la creatividad y la tecnología, pues parece que para algunos la tecnología sigue reñida con la artesanía. Y el que pasarla por un desarrollo digital pues impide alcanzar esa impronta solemne, ¿no? De lo que no pasa por las manos, pues no es artesanía. Y que solo pues el dominio manipulativo es el único que permite alcanzar la creatividad. Querría preguntaros por este tema, si estas líneas que algunos quieren marcar son tan determinantes, o a lo mejor están en el pensamiento de algunos, ¿no? Pero son tan determinantes para que desde lo digital no se pueda alcanzar esa categoría creativa que tiene toda artesanía. ¿Es así? ¿Para vosotros dónde están los límites para decir que ese objeto digital es el resultado de un acto creativo del que no lo es?
¿Cuánto? Mira, estaba hablando Miguel Ángel de las cosas que ha tenido que aprender a manejar para diseñar y para hacer lo que él hace. Para mí eso es un valor más de la creatividad, porque es una herramienta, y lo hemos hablado algunas veces. Hoy en día, una herramienta de artesanía puede ser un ratón y un lápiz 3D. Es más, yo pienso que este tipo de herramientas lo que le da es más valor a la propia artesanía. ¿El límite dónde está? No lo sé. Antes hablaba de la inteligencia artificial. ¿Podemos poner ese límite? No lo sabemos. No lo sabemos. Hoy en día estamos viendo creaciones visuales, vídeos e imágenes con inteligencia artificial que no sabemos lo que hay detrás. Pero sí que es cierto que con unos ciertos parámetros muy cortos están apareciendo muchas obras. ¿Qué límite le ponemos? Yo no me atrevo a decirlo. Pero la inteligencia artificial nos puede marcar un poco cuál es el límite que se debe marcar a la artesanía. Siempre y cuando no hagas nada más que introducir unos datos. Pero respecto a todo el software, todas las herramientas digitales que tiene el artesano, a mí, para mí, desde mi punto de vista, es más valor para la propia artesanía. Porque una gubia y un ratón son iguales, pero un artesano lo va a manejar de forma diferente. Tener una gubia o tener un ratón no te hace artista. Lo que te hace artista es el producto final que tú vas a crear.
¿Tú piensas lo mismo?
Totalmente de acuerdo. Al final, el artesano se hace, es interiormente. Uno es artesano y luego tiene a su disposición herramientas y objetos como los software o, como decía Víctor, o herramientas o gubias o en mi caso, cinceles o lo que sea, sea el oficio que sea, para poder crear esa pieza. El artesano es el que tiene que formarse interiormente, la mente. O sea, un artesano es una forma de vida. Pero al fin y al cabo, yo lo he comentado más de una vez, que uno tiene que hacerse pensar si sería capaz de trabajar gratis ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque yo no sé si en el taller de Víctor habrá pasado, o igual su padre se lo habrá comentado una vez, que habrá escuchado, yo en esta pieza no he ganado dinero, he perdido dinero, pero la he sacado como yo quería sacarla. Eso un artesano, y seguro que el que me está escuchando se siente muy reflejado. Hay veces que hay trabajos que tú prácticamente no ganas dinero, pero tu oficio te hace sacar esa pieza lo mejor posible. En cuestión de lo que estamos hablando de los diseños y si es o no, mira, yo tengo un ejemplo muy claro. Un director de cine es un director de cine. Las herramientas que hay ahora para hacer cine, ahora se están haciendo películas que hace 20 años eran impensables de hacer. ¿Es cine o no es cine lo que se hace ahora? Ahora están poniendo actores que los han rejuvenecido y los sacan de jóvenes con la inteligencia artificial y con tal, y estamos viendo películas que están incluso sacando a personas que ya nos han dejado. ¿Eso es cine o no es cine? ¿Es un director o no es un director? Pues es un director. Lo que pasa es que está utilizando sus herramientas como un artesano ahora tiene la capacidad de poder utilizar las suyas.
Yo quería ampliar además esto que estáis diciendo, porque hay otro factor que también lo habéis comentado anteriormente. En el caso de Víctor, por ejemplo, es que la evolución de un sector con el que trabajaban tradicionalmente, como era el sector del mueble, Luego tú has mencionado, Miguel Ángel, el tema de del arte sacro y también el arte festero, llamémoslo de alguna manera, o la indumentaria. Y habéis evolucionado porque gracias a lo digital habéis llegado a alcanzar y ver y trabajar con otro tipo de proyectos y muchas veces con un tipo de ambición en la cual a lo mejor antes no estabais tan acostumbrados, ¿no? Pero que habéis visto que os habéis podido desarrollar. Entonces, creo que el artesano cumple esas funciones a veces que un ingeniero o un tecnólogo a veces no llega a poder solucionar. Es decir, tenéis, digamos, esa base de oficio donde seleccionas con criterio los materiales y los acabados que al final la pieza va a tener y piensas, aunque estéis trabajando, como decíais, con la herramienta digital para obtener ese resultado, trabajáis, que también lo habéis dicho, a diferencia del artista, con esa posibilidad de hacer desde la pieza única a la preserie o a las series cortas, con lo cual, digamos, podéis hacer una repetibilidad de pocos elementos, que creo que es un factor competitivo brutal para la artesanía. También podéis destacar donde hay detalles, cosa que a veces un ingeniero cuando está trabajando con un robot a lo mejor no lo consigue hacer, pero vosotros lo percibís y veis que es necesario meter la gubia o el cincel en un momento dado. Es decir, conseguir que según sea el diseño, pues las cosas vayan a su sitio y que todo el proceso se elabore meticulosamente porque conocéis muy bien lo que necesita el cliente. Todo esto se cumple cuando un artesano creo que está detrás y aunque la máquina pues, sea eléctrica, sea automática, responda a un dispositivo digital, pues creo que no va a sustituir nunca sus cualidades, ¿no? Acostumbradas pues, a las soluciones creativas y al dominio del oficio. Por tanto, ¿os sentís artesanos a pesar de estar inmersos en la digitalización? ¿Cómo se complementa eso de la idea de lo manual con la de lo digital?
Ah, pues claramente sí. Es decir, nosotros utilizamos la tecnología para liberar al artesano de que no tenga que hacer una pieza perdiendo dinero, que además que le alimente el alma, le alimente también a él físicamente. Desde mi punto de vista, la clave es utilizar las máquinas hasta donde puedan llegar, pero hay una cosa que la máquina jamás podrá tener, que es el toque de mano, el toque realmente final que le da la categoría de una pieza única. Primero porque la máquina no llega. Pero aparte, el golpe de una gubia en una voluta, el atracado que se llama de un espacio entre dos hojas y ese golpecito que es como un troquel, eso la máquina no se lo va a dar. Pero sí que nos da a nosotros ese plus de decir, esta pieza se ha tocado a mano y se ha tocado con gusto, con gracia. Y eso, la gracia, la máquina puede llegar a tenerla hasta un cierto límite, pero ese toque troqueladito de la gubia del formón, eso las máquinas no llegan.
¿Tú lo ves igual desde la orfebrería?
Sí, sí. Es que, a ver, al final las manos no dejan de ser unas extremidades de nuestro cuerpo. Entonces yo creo que es que el artesano, como bien dice Víctor, es un artesano de corazón y de cabeza, con conocimientos y con sentimientos, cómo se crean las piezas. Luego tú utilizas tus extremidades para crearlas. Pero me quiere decir entonces que no hay artesanos que a lo mejor le puedan faltar una extremidad y por eso no son artesanos. Claro que son artesanos y muy buenos. Hay gente que pinta con la boca. ¿Eso no son artesanos? Claro que son artesanos. Pero es como decía él, tú utilizas unas herramientas digitales para, sobre todo, para crear piezas que no pensabas que se podían crear con esa rapidez y esa eficacia y esa competitividad. Y luego, pues si es verdad lo que tú también comentabas, que el artesano, hay veces que tú le pones ciertos detalles a una pieza que luego la gente prácticamente no lo aprecia. Pero el conjunto de esos detalles es lo que hace la gente decir, no sé qué tiene esto, pero me encanta. Ese es el papel del artesano.
Y otro punto también que quería comentar está relacionado con el relevo generacional de la artesanía. Y en este sentido creo que se dan dos elementos que creo que son importantes. Uno, que el mercado tiene una serie de exigencias a la que la artesanía puede atender y la respuesta que puede venir resuelta o desarrollada con apoyo de la tecnología, como estáis comentando. Por otro lado, tenemos una generación, y ahí es donde también quiero incidir, que está más acostumbrada o formada en lo digital. En este caso, por ejemplo, en el diseño 3D, en crear digitalmente. Y por otro lado, no podemos negar que esa generación está muy interesada por los procesos de producción digital y no tanto por las habilidades manuales. Aunque me tengo que matizar, ¿eh? Es decir, porque tampoco tiene que ser tan contundente esta afirmación, lo digo porque últimamente en TikTok o en Instagram pues se ven muchos procesos donde se muestran las habilidades de muchos artesanos o de personas habilidosas, y esto tiene mucho interés, ¿no? Por parte de sobre todo de los más jóvenes. ¿Creéis que tiene sentido ese modelo digital que se plantea, por ejemplo, en la formación, llamémosle formación técnica profesional o la formación universitaria, y que conocen las nuevas generaciones? ¿Veis que hay un futuro en nuestros jóvenes alrededor de la artesanía utilizando esa pata de lo digital? O sea, desde esa perspectiva digital, como desde la que pueden desarrollar alrededor de conocer o dominar los oficios artesanos.
Mira, yo creo que hoy en día está pasando una cosa muy diferente de lo que pasaba hace 40, 50 años. A mí me contaba mi padre que él se hizo modelista porque él era mecánico de coches, tenía los estudios de mecánica de coches, de automoción, y se hizo modelista porque se ensuciaba mucho en el taller mecánico y porque se ganaba mucho dinero de modelista. Y se hizo modelista y fue de los mejores tallistas que hubo en Valencia. Pero hoy en día ya no funciona esto así. Yo creo que hoy en día el que utiliza la artesanía, el que la desarrolla, es por vocación del alma. Falta pedagogía. Es decir, en las universidades las disciplinas técnicas sí que se estudian, o sí que por lo menos se muestran, se señalan. Pero la vocación de artesanía hoy en día la tienes que tener. Y como tú decías, en Instagram es un escaparate de talento tan grande que la esperanza que tenemos los que nos gusta la artesanía es que haya gente que tenga la vocación para dedicarse a esto. Hay gente que hace con un tornito en su casa cuencos, platitos, y es su vocación. Y a lo mejor él es electricista o lo que sea, pero su vocación y el conocimiento de ciertas competencias digitales le ha permitido que su vocación de artesanía sea también su profesión. Y eso es, creo, fundamental, marcar la diferencia de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora. ¿En relevo generacional? Sí, puede haber, pero también tiene que haber una pedagogía de qué se puede hacer, de enseñar, de mostrar cómo se hacían las cosas antes. Puede también por ahí nacer más vocaciones, pero eso no lo sabemos.
¿Y crees, Miguel Ángel, que aparte de vocación, en ese relevo intervienen más factores?
Sí. Sí, sí. Y, a ver, la vocación es fundamental. Y a mí, fíjate, la parte digital de los jóvenes no es lo que más me preocupa, porque está más que demostrado que los jóvenes manejan las redes sociales como nadie. Y cuando un joven tiene una empresa, digitalmente la maneja, genial. Ahora, se preparan tema de diseño, pueden saber mucho, pueden aprender mucho, pero hay que bajarles un poco pies a tierra. Me refiero que no es lo mismo hacer una historia de cómo estoy haciendo una pieza, más que ahora tienes que tener tu taller, mantenerlo y estar todos los días intentando que entre faena y facturarlo como para mantener ese taller en el tiempo. Y bueno, y si puedes dar trabajo a empleados, pues mucho mejor. Esta pedagogía que decía Víctor creo que es fundamental, porque al final un artesano no solamente tiene que saber sus técnicas sobre su oficio, es que al final hacemos de todo, hacemos de administrativo, hacemos de comercial, hacemos de vendedor, hacemos el que cogemos el teléfono, hacemos todo. Y eso yo no sé si un chaval joven, pues para esto no he estudiado. Yo he estudiado para hacer diseños, para que mi nombre salga en luces y ser un gran diseñador. Creo que esa pedagogía tienen que saber, o saber transmitir ese amor por los oficios. Que antes, fíjate, antes se podía hacer con la imagen del aprendiz. Que eso desapareció y un chaval se metía en un taller y poco a poco iba saboreando, y al final con el roce hace el cariño. O sea, bueno, si lo conoces es cuando empiezas a quererlo, y cuando lo quieres es cuando lo defiendes. Si no se conoce, ahora como mucho los chavales pueden entrar con prácticas de trabajo por las escuelas, en talleres, que realmente es muy frío. O sea, no llegan a saber la esencia de un taller. Y es lo que creo que cuando se cargaron la figura del aprendiz, ahí yo creo que fue un paso atrás en los oficios.
Fijaros, los que nos escucháis, hablamos de tecnología, estamos hablando de vocación y de roce. Esto es interesante. Bueno, yo quiero seguir un poco con la idea de que estáis innovando, lógicamente. El proceso de innovación creo que es indiscutible con vuestros dos casos. Pero no solamente hay que hablar de tecnología. No, tampoco voy a hablar solamente de vocación o de roce. Quiero decir con esto que la transformación digital es un desafío, y yo creo que es un desafío para todos los sectores artesanos o para el sector artesano. Pero no hay que entenderlo quizás el porque no haya más casos, porque lógicamente sabéis que he estado intentando rastrear un poco sobre empresas o talleres que están trabajando con lo digital dentro del campo de la artesanía, y no es tan fácil. Es decir, que a veces sois casos pequeños en medio de un gran bosque, ¿no? Pero creo que no hay que entender que en el sector esas cosas no sucedan por una baja cultura de innovación, sino creo que, como sucede en muchas actividades, es porque en el conjunto de pequeños talleres y pequeñas empresas artesanas, creo que todavía hay distintos tipos de niveles de maduración tecnológica, ¿no? No podemos hablar de distintos tipos de escala. Quizás a lo mejor esto complica aún más el desafío del propio sector. Por eso, que me podáis comentar cosas alrededor de cómo habéis reorientado vuestros negocios. Yo sé que en el caso de Víctor, pues fue hace más de 20 años. Nos lo has estado ya comentando. En el tuyo es un lustro, ¿no?
Sí.
Prácticamente. Y creo que ha sido fundamentalmente porque si no se hacía, tarde o temprano, no había esperanza o no había, digamos, futuro. Es decir, detrás de esa apuesta tecnológica hay un cambio estratégico, hay una decisión, hay unas necesidades lógicas de invertir. Nos estabas diciendo tú el plan de inversión que hubo que hacer,
sí, sí,
que era tan extraño, ¿no?, y tan difícil de alcanzar para aquel momento. Y luego un riesgo que asumir, ¿no? Es decir, volver de la pandemia, ¿no?, como tú decías, Miguel Ángel, sí, y transformar absolutamente tu idea de negocio. Entonces, en base a vuestra experiencia, ¿podíais haber avanzado sin ese cambio? ¿Ha merecido la pena ese riesgo, ese esfuerzo personal, económico, ese cambio de mentalidad?
Evidentemente, yo creo que hoy en día hay una diferencia de mentalidad en las personas. Es decir, yo tengo un hermano que me llevo muy bien con él, que es funcionario en Diputación, y yo le digo, pues mira, pues ahora voy a comprar una nave y luego una máquina, y me mira como diciendo, tú eres el burro detrás de la zanahoria. Es decir, ¿qué buscas? No es lo que busco, es el medio, es que soy así. Entonces, claro, es fundamental. Cuando en el año 99 pongo la primera máquina, en el año 2000 ya pongo la segunda. Pero yo en ese momento digo, yo veía cómo estaba el sector y lo veía revuelto. En ese momento estaba muy bien, muy bollante. Pero yo iba a las empresas, a mis clientes, y fábricas enormes, no había tecnología. No había un control numérico. Digo, esto como venga, como decía mi padre, una sacsechá, se va todo a ferlamá. ¿Qué es lo que pasó? Entonces yo digo, uy, que esto, como falle esto, a mí todo el garito se me viene abajo, porque yo trabajo 100% para este tipo de gente. Entonces ya en el 2004 ya puse un centro de mecanizado que no solo trabajaba la madera, sino trabajaba plásticos técnicos, fibras, carbono, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí fuimos evolucionando. Cuando llegó el 2008, el tema de la talla de madera y el mueble clásico desapareció. O sea, fue de 100 a 0 en 9 meses. Y esa maquinita pequeñita que me compré de CNC de 5 ejes fue la que me estuvo ayudando a sobrevivir hasta el 2011, que compré la siguiente. Entonces, la evolución es adaptarte a lo que el mercado esté necesitando. No puedes perder la esencia, no puedes perder nunca un servicio original y artesano. Pero también por subsistencia propia, tú tienes que evolucionar con lo que sabes y con lo que creas que puedes llegar a saber, adaptarte a lo que el mercado necesita. Y si mañana hacen falta fabricar lo que sea, pues nos tendremos que adaptar y fabricarlo y darle esa impronta que hemos tenido siempre.
Sí, porque al final, Miguel Ángel, el hecho de poderte anticipar y tomar esas decisiones como las que comentaba Víctor, vienen dadas porque las ves venir, ¿no?
Claro.
Creo que mucha gente que a lo mejor nos está escuchando, a lo mejor no se da cuenta de ese cómo van a venir las cosas.
Sí, porque fíjate, yo en mi caso, avanzar, pues no. No hubiera avanzado sin esa digitalización. Estoy 100%, fíjate, estoy convencidísimo. Y creo que es así como y estoy contento porque no tengo ninguna duda. No hubiera avanzado. Estancado, en mi caso, al ser un oficio tradicional, pues sí, me podía haber acoplado a las necesidades del mercado y haber seguido trabajando, agarrándome a que soy un artesano, mi pasión, mi oficio, pero al fin y al cabo creo que yo mismo me hubiera estado condenando, porque al final sería como una empresa zombie, una empresa que sí, se mantiene, pero no generas ni riquezas ni generas nada nuevo ni de diseño al mercado. Quiero decir, simplemente le das al mercado lo que está pidiendo y te limitas a competir con lo que va surgiendo en el momento. En este caso, como comentábamos en el tema de la indumentaria regional sobre todo, están surgiendo productos sin ningún rigor histórico, con unos bajos costes, han surgido outlets, rebajas, llega un momento que tienes que decidir si tú quieres entrar en esa guerra o tú eres capaz de hacer más cosas. Gracias a todas estas herramientas, pues tú puedes decir, bueno, yo entraré en según qué peleas cuando a mí me interese y cuando no, pues ahí os quedáis vosotros peleando en este ring que para mí no me merece la pena, porque al fin y al cabo uno tiene que buscar como profesional siempre crecer. Y luego estábamos hablando también de si ha merecido la pena. Bueno, pues a mí me ha merecido la pena mucho porque, como te he dicho, he podido trabajar ya incluso hasta para empresas de muebles, diseñándoles unas patas metálicas, sacando unas piezas metálicas, diseñando estadios de fútbol, diseñando, no sé, he hecho infinidades de trabajos que antes ni se me pasarían por la cabeza haberlos hecho. Y sin embargo, hace unos meses acabo de llegar de Sevilla de restaurar la corona de la Virgen de los Amparados de Sevilla, que ha sido un trabajo totalmente artesanal. Entonces, soy artesano, claro que soy artesano. Pero es que el artesano, según lo que le encarguen, puedes hacer un trabajo u otro. Y ahora, con esta herramienta digital, prácticamente yo ya no tengo límites.
Pues fíjate, yo quiero hablar un poquito de esto que estás terminando de decir, que es que en un momento dado los dos veis la necesidad también de diversificar. Es decir, empiezan a aparecer otros mercados a raíz de esa incorporación de tecnología de lo digital y van apareciendo algunas cosas que a lo mejor habíais puesto el foco en ellas, que no podíais desarrollar antes y ahora sí que podéis desarrollarlas, o van apareciendo de forma natural. Uh-huh. Y os encontráis con clientes y proyectos que en vuestro oficio pues quizás hubieran sido impensables si no contáis con las posibilidades de lo digital. En la presentación que os hacía al principio, y también creo que lo habéis comentado por encima hace un rato, hacía referencia a esos proyectos técnicos y a veces a grandes proyectos que habéis podido acometer. Por ejemplo, yo sé que desde Ertalla, Víctor, pues ha desarrollado pues trabajos tan interesantes como participar en el tema de la creación de un teatro completo, ¿no?
Sí,
o en el caso de Miguel Ángel con Artesanías Bertomeu, el poder llegar a todos los que conocías. Me llamó mucho la atención saber que habías llegado también a la restauración de vehículos clásicos.
También,
¿no?
Cierto es, sí, es verdad.
Entonces, creo que se ven pocos ejemplos o casos como los vuestros dentro del sector y creo que esto tiene un potencial enorme. Entonces, siguiendo lo que me estabais contestando antes, ¿dónde pensáis que radica el futuro de la artesanía? Y no me refiero solo a la tradicional, ¿eh? Es decir, en un contexto digital como el que vivimos dentro de vuestro mismo sector o de otros sectores. ¿Son estos mercados nuevos en los que habéis diversificado, en los que lo digital cada vez está más presente, en los que quizás hay que explorar más y donde los artesanos pueden hacer mucho todavía? Cuéntanos, Víctor.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como todo en la vida, todo vuelve. Hoy en día los diseñadores, los arquitectos, tienden a hacer obras minimalistas porque parece ser que una cosa, digamos, que no sea una línea recta y un plano, pueda ofender. Parece que ofende. Pero yo creo que todo vuelve. La ornamentación, la talla, el detalle barroco, todo eso vuelve. De hecho, hay un grupo de personas en el mundo a los que les gusta y seguirá viéndolo y lo habrá toda la vida. Y para eso es donde los artesanos tenemos que dar cabida en nuestro negocio a poder producir y a poder diseñar ese tipo de elementos. Con lo cual, yo pienso que sí.
Miguel Ángel.
Sí. A ver, yo creo que el futuro de la artesanía pasa por ser artesanos multidisciplinares, sobre todo en el campo digital, porque eso te va a dar posibilidad de abrir campos de trabajo, como hemos comentado, de los que uno no se imaginaba que podría hacer. También depende de lo que uno sea capaz de abrir su mente. Entonces, límite de todo esto, el límite te lo vas a poner tú mismo. Es decir, yo voy a trabajar hasta esto y no voy a coger este trabajo porque yo no lo he hecho. Bueno, pruébalo. Quizá eres capaz de hacer más cosas de las que te piensas porque ahora estas herramientas te van a dar la oportunidad y con los conocimientos que uno tiene de selección de materiales y de herramientas de poder hacer trabajos Por eso digo que yo pienso que el artesano del futuro creo que va a ser un artesano multidisciplinar.
Qué bueno. Oye, pues ya por la hora pues nos vamos acercando al final de la conversación, pero creo que se han tocado muchos aspectos que son de interés para los que nos escuchan, ¿no? A veces le hemos dado una pincelada, otras hemos profundizado un poquito. Seguro que se nos van a quedar cosas en el tintero, pero para finalizar quiero preguntaros sobre dos temas. Entonces, en vez de contestarme los dos por el tiempo que ya se nos está yendo, primero le voy a preguntar a Víctor, luego te pregunto a ti, Miguel Ángel. Vale. La primera pregunta... Y además me gustaría una respuesta lo más breve posible, no de sí o no, ¿eh? Creo que con la conversación que hemos tenido, o estamos teniendo, hemos aclarado bastante que debe mejorar la percepción sobre las tecnologías por la propia artesanía, ¿no? Y esto está muy relacionado también con la cuestión de la colaboración con otros profesionales. En nuestros podcasts tocamos mucho la variable de la innovación en distintos órdenes y colaborar es uno de ellos, es decir, porque ayuda a que dentro del contexto de la artesanía pues nos podamos relacionar con clientes, pero también nos podamos relacionar con proveedores no solo de materiales o de tecnología, sino también de conocimiento, como son diseñadores, artistas, arquitectos, con los cuales creo que se producen unas interesantísimas sinergias. Más allá de esas profesiones creativas aparecen otras también, ¿no? Como las ingenierías, ¿no? Evidentemente estamos en una universidad politécnica y esto pues es claramente algo que puede también interesar. Y en las que Víctor pues nos puede contar algo de esa experiencia, porque sé que has trabajado con alguna asociación de jóvenes de aquí de nuestra universidad y me gustaría que hablaras un poquito de esto, intentando responder a esta pregunta. ¿Crees que es compatible todo tipo de artesanía con lo colaborativo?
Por supuesto.
Sobre todo la que facilita la digitalización. Que
por supuesto, entre órdenes o disciplinas es importantísimo. Es decir, los artesanos, entre ellos... En todos los ámbitos, colaborar, ayudarse, incluso para crear un producto, es importantísimo. Crea sinergias entre ellos y enriquece el producto final. Respecto a lo que decías de lo de colaborar con la universidad, sí, desfabrico moldes los del
Formula Student,
no solo de aquí, de Valencia, sino también con los de Zaragoza, de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Se ha corrido la voz?
Sí, se ha corrido la voz. En el Hyperloop también hicimos los moldes el año pasado del mock-up que hicieron y varias cosas más. Ahora estamos haciendo los prototipos de un dron para Horus, UPV. Intentamos ayudar en la medida de lo posible. Y también para mí es muy interesante ver el feedback de información que hay entre el mercado de trabajo y la industria con la universidad, para saber por dónde van los tiros y para ver qué clase de ambiente y de ilusiones tienen los alumnos para saber si lo que viene es bueno o si lo que viene no es tan bueno, pues poner medidas.
O sea, que ya no solamente es una colaboración económica, sino estamos hablando de una colaboración efectiva desde el punto de vista también del conocimiento,
correcto,
de la transmisión o las sinergias entre ambas.
Sí, y yo también
partes,
lo utilizo mucho en las conversaciones que tengo, en reuniones que tengo con los alumnos, es para ver por dónde van los tiros, en lo que quiere la gente, en lo que las evoluciones personales de los alumnos y por saber sus inquietudes.
Pues ojalá haya más artesanos inquietos, me consta que es así, sobre el interés de trabajar con alumnos y de trabajar también con un futuro, ¿no? Porque en definitiva ellos son el futuro también de nuestro empleo, de nuestro trabajo. Y en lo digital, pues como hemos visto antes, también es un tema en el que están muy presentes en sus vidas. La segunda cuestión que quería haceros, para que me la pueda contestar Miguel Ángel, y también de forma rápida, es la relacionada con la fabricación digital alrededor de si es necesario que el artesano la experimente para empezar, ¿no? Tanto si acaba de empezar en un oficio como si está en su etapa más madura de su profesión. Pienso que tú, Miguel Ángel, me podrás contestar que has ido alcanzando esa transformación digital aprovechando pues también pues, experiencias pasadas, experiencias más presentes. ¿Qué factores se pueden o tienen que dar para que perdamos o pierdan el miedo los artesanos a experimentar con lo digital? ¿Qué propuesta le podríamos formular a quien pudiera encontrarse en esa tesitura?
Pues mira, Manuel, yo pienso que concretamente para mí son dos factores, que una es la inquietud por emprender en algo nuevo, porque no deja de ser algo nuevo dentro de tu oficio, emprender y aprender, y la responsabilidad con tu oficio y las generaciones tanto pasadas, porque no tenemos que olvidar que nos han dejado un legado nuestros antepasados en este oficio, pero tenemos la responsabilidad también de dejar un legado a las generaciones futuras. Entonces, tampoco podemos ni creo que tenemos el derecho de estancar un oficio, porque al fin y al cabo el oficio no es nuestro, el oficio lo hemos adquirido y tenemos que intentar mejorarlo y dejárselo a los jóvenes para que ellos puedan seguir desarrollando lo mejor posible. Y son dos factores fundamentales que creo que es para el primer paso de invertir tu tiempo y tu dinero, vamos, porque el concepto hacia donde se dirige la artesanía, estamos comentando sobre todo que hay que invertir en maquinaria, hay que invertir en software. Y bueno, antiguamente los cinceles te los hacías a mano, te fundías tú el plomo y era todo como más de ir por casa. Sigue estando eso, pero como comentamos, si quieres hacer esa transformación digital, pues ya tienes que tener un ordenador, tienes que tener un software, tienes que tener tu maquinaria y tienes que tener tus herramientas también para poder introducirte en ello. No es barato, pero tampoco hoy por hoy es tan caro como era en los años 90.
Muy bien. Pues oye, animar a todos los artesanos de distintos sectores a que al menos, aunque no crean o puedan ver que en su negocio que lo digital es importante, que al menos tengan esa experiencia, pasar por la experiencia para conocer lo que realmente se puede hacer. Pues hemos llegado casi al final. Terminamos esta conversación con Víctor y Miguel Ángel y querría acabar el podcast con que nos quedáramos con la idea de que la tecnología es un complemento de la mano del artesano para lograr su arte, sus diseños. Y la fabricación digital pues resulta muy interesante para ampliar estos logros. Un artesano tiene, como hemos visto con nuestros invitados, un profundo conocimiento y respeto por la tecnología, al igual que tiene que tenerlo por los materiales y por el oficio. Según Mike Shorter, que es profesor de la Universidad de Dundee, esta praxis es la misma que la de un tecnólogo, pues entienden, tanto el artesano como el tecnólogo, la importancia que tienen las tecnologías y los materiales y trabajarán con ellas según las limitaciones técnicas, al mismo tiempo que la exprimen al máximo, asegurando las posibilidades creativas que les permiten crear artefactos. Los artesanos también saben encontrar nuevas aplicaciones y posibilidades cuestionando las limitaciones que éstas tienen, ¿no? Un tecnólogo y un artesano pueden que no dibujen diagramas de circuitos o usen ecuaciones como lo haría un ingeniero, sino que aprenden haciendo, cometiendo errores y siendo críticos con el proyecto que tienen entre las manos. Con mayor o menor criterio, Shorter, al igual que la doctora y ceramista inglesa Cathy Bunnell, nos dicen que estudiar la relación entre artesanía y tecnología no debe ser tratada como una nueva área de investigación si los estudios se centran en entender la tecnología solo como herramienta. Como indica Justin Marshall, profesor de la Universidad de Northumbria, conviene basar nuestras investigaciones bajo el criterio de que la tecnología, incluyendo los materiales, sea entendida de manera que se convierta en una extensión de la mano del artesano. En este contexto, creo que nuestras investigaciones y parte de nuestro trabajo tiene que seguir analizando la artesanía digital. Para ello, hay que seguir indagando en cada uno de estos aspectos sobre los que hemos hablado aquí. Y tanto los que ayudamos a su transferencia o promoción, como los mismos artesanos, necesitan experimentar y conocer mejor las tecnologías para poder decidir ampliar y reorientar sus capacidades para diversificar o ampliar su negocio. También creo que la artesanía todavía tiene que dar importantes pasos alrededor de la tecnología, bien porque los artesanos no se sienten preparados, porque no disponen de suficiente tiempo o por miedo al cambio, y por ello conviene seguir reflexionando sobre este tema. Espero que la conversación con Víctor y Miguel Ángel, representantes en España de esa artesanía digital, que viene desde dentro de la propia artesanía, haya servido para aportar más luz a esa idea. Esperemos que ambos sigan abordando proyectos desde la artesanía, tanto más ambiciosos de los citados en esta conversación, desde sus talleres, y también tener noticia de sus éxitos y su trabajo para que podamos seguir viendo esas impresionantes artesanías que se pueden admirar de ellos y otros artesanos que usan la tecnología digital en distintas partes de España y también del extranjero. Esperemos que estos modelos de trabajo con la tecnología se puedan replicar o extender por el bien de los procesos, por la creatividad, los negocios y el acceso al mercado que tanto necesita para innovar nuestra artesanía española. En la conversación con Víctor y Miguel Ángel hemos sacado a relucir todo esto y muchas cosas más. Como en los últimos podcasts comento y seguiré diciendo, creo que quien sabe apreciar en la artesanía cualquier buen diseño puede hablar de que acaba teniendo una experiencia única, íntima y satisfactoria. En este caso, resultado de un trabajo en el que por mucho uso que de la tecnología se haga, no tenemos que dejar de entenderla también como artesanía. Para cerrar este episodio, he de decir que desde la Cátedra de Artesanía UPV tratamos de que investigadores o profesionales, como los artesanos que nos acompañan, nos ayuden a entender mejor presente y futuro de la artesanía, para que artesanos y talleres podáis ser más competitivos y podáis poner el foco en mejorar productos, servicios, procesos, y lo hagáis siempre pensando en vuestros mercados. Agradecemos a los dos habernos acercado hoy al interesante mundo de la artesanía a través de la fabricación digital y sobre todo gracias al trabajo que desarrolláis relacionado con el tema que hoy nos ha ocupado. Creo que estas cuestiones sobre las que hemos hablado pueden aún más ayudar a poner en valor a la artesanía. Gracias Víctor, de Artalla, y Miguel Ángel, de Artesanías Bertomeu. Espero que hayáis estado a gusto con nosotros conversando.
Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias, súper a gusto.
Queremos daros las gracias a aquellos que desde el taller, el estudio o desde casa nos escucháis. Este podcast de artesanía pronto tendrá otra conversación relacionada directa o indirectamente con la artesanía. No os los perdáis, estar pendiente de nuestros canales. Dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de esta grabación y edición del episodio con Artalla y Artesanías Bertomeu, con Rafa Armero y María Amo, por un lado, que llevan la edición, a Rosario Martínez, la comunicación, y a UPV Radio, donde hemos realizado la grabación de este episodio una vez más, y también de poder retransmitirlo a través de su canal, que nos permite llegar a más gente. Una vez más, dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Podéis seguir la actualidad de lo que hacemos en la Cátedra de Artesanía y escuchar los distintos programas del podcast en la web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y también en el canal de la Universitat Politécnica de Valencia. Como decimos para terminar, un saludo a todos los artesanos y los que amáis a la artesanía, que nos seguís. Nos volvemos a escuchar en un próximo episodio.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!